Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros amigos radioescuchas y en el día de hoy el programa estará siendo sobre la Reforma Protestante, sus causas y sus influencias. Cuando pensamos en la Reforma Protestante al día de hoy, a veces pensamos que fue la obra de un gran hombre de Dios, Martín Lutero. Sin embargo, la Reforma Protestante fue en realidad un movimiento que, aunque personificado en este gran hombre de Dios y por el rol histórico y las posiciones que le tocó asumir, tuvo sus precursores que encarnaron las mismas aspiraciones de este gran reformador y sin los cuales no se hubiese llegado a producir el fenómeno de la Reforma. Muchos miles de hombres y mujeres de estos siglos XIII, XIV y XV tenían profundas convicciones evangélicas y se acercaban mucho ideológica y teológicamente a los posteriores postulados de la Reforma, pero aún no había llegado el tiempo de esta. Debieron pasar siglos y darse las condiciones adecuadas para que confluyesen las motivaciones del verdadero pueblo de Dios dentro de la Iglesia católica, los príncipes de Europa y los movimientos seculares que hicieron posible que se efectuase en los albores del siglo XVI la gran Reforma Protestante. Veamos algunas de sus raíces históricas que afectaron la Iglesia de Cristo y la llevaron a su degradación moral, haciendo necesaria esta reforma, pero no debemos de recordar que aunque veamos causas incidentales, la verdadera razón de la reforma es la voluntad soberana de Dios obrando a través de su palabra en su Iglesia para traer un avivamiento y encauzarla de sus caminos cerrados a caminos de verdad y de justicia. Comencemos a ver la influencia de Constantino en la Iglesia en el tiempo. Y nos tenemos que remontar al año 313 después de Cristo y luego de varios siglos de cíclicas persecuciones de parte de los emperadores romanos contra los cristianos que habitaban en la faz del Imperio Romano, Constantino, el emperador romano para entonces, terminó con estas persecuciones declarando en el Edicto de Milán que la religión cristiana podía ser practicada de manera pública y sin penalizaciones. Lo cierto es que dio el inicio a una época de una colaboración y favores de parte del Estado y el emperador hacia los cristianos que no fue tan feliz, ya que, aunque en el momento parecía idílica, la misma comprometió importantes principios de la Escritura respecto a la separación que debía tener la Iglesia y el Estado, comenzando así una ruta hacia una de las perversiones más significativas de la Iglesia de Cristo, el papado y la intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado y el Estado en los asuntos de la Iglesia. Estas perversiones llegaron a afectar a la Iglesia a tal extremo que allí subyacen una de las causas de lo que luego fue o llevó a la Reforma Protestante. Esto continuó con el sucesor de Constantino, Teodosio, el emperador, quien en el 380 después de Cristo, a través del Edicto de Tesalónica, oficializó al cristianismo como religión del Estado, a un alto costo también para la Iglesia, ya que como máxima autoridad del imperio, Teodosio incluyó al sacerdocio bajo el estamento oficial del imperio, lo que en la práctica lo situaba bajo su autoridad. La problemática del cesaropapismo o la injerencia del César sobre la soberanía de la Iglesia iniciada con Constantino empezaba a tomar un matiz realmente preocupante para los obispos. Comenzando con Constantino, la unión de la Iglesia y el Estado, los obispos, alcanzaron un poder que nunca antes habían poseído, al menos no a niveles tan altos. Tales poderes no se circunscribían únicamente a la Iglesia, sino también a los aspectos civiles. Los obispos se sintieron llamados a cuidar y a regular la moral del imperio, y el emperador les dio el derecho de ejercer influencia sobre las legislaciones públicas. Otra de las innovaciones antiescriturales introducidas por el emperador Constantino fue la de dividir la Iglesia en jurisdicciones similares a la del Imperio Romano. De esta manera, la Iglesia quedó dividida en 5 patriarcados: Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Los primeros 4 de acuerdo a las 4 grandes capitales del Imperio Romano, mientras que se añadió también el de Jerusalén, debido a que fue allí donde se inició la Iglesia. Cada patriarca gobernaba sobre uno o más diócesis municipales. Bajo estos estaban los obispos, y bajo estos los presbíteros, y bajo estos los diáconos. Veamos ahora el nacimiento del papado. El patriarcado de Roma muy pronto se fue convirtiendo en el más importante, no solo por ser la capital del Imperio de Occidente, sino también por la interpretación cada vez más aceptada de que en Mateo 16 el Señor le dio cierta supremacía al apostolado de Pedro, quien se presumía había sido obispo en Roma, por encima de los demás apóstoles, y de que él era la piedra de la que hablaba Cristo en este pasaje, cosa que no es más que una penosa mala interpretación del mismo, ya que habla de la confesión de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, como la roca sobre la cual esta confesión, es decir, sería fundada la iglesia. Otro hecho de importancia trascendental para el surgimiento del papado fue la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente. En Occidente, el imperio se debilitó a tal punto que fue devastado en gran parte por los bárbaros en el siglo V después de Cristo. En el Oriente, el imperio no fue destruido ni fue asediado tanto en esa época. Por lo tanto, los patriarcas de Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría continuaron supeditados al poder imperial. Pero en la parte occidental, la historia fue muy distinta y los papas se vieron forzados a asumir el rol de guardianes de la vieja civilización. Cuando Atilio iba a atacar a Roma en el 452 después de Cristo, el patriarca o papa en latín era León I. Este fue a entrevistarse con Atila y, aunque no se sabe de qué hablaron, lo cierto es que Atila desistió de atacar la ciudad. Todo esto aumentó el prestigio de León I, quien se entendía ser el sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y por ende obispo de todos los obispos. En la historia se le considera como el primer papa. El obispo de Roma vino así a llenar un espacio político en Occidente por la debilidad de las instituciones y el resquebrajamiento del Imperio Romano, e intervino de esta manera en los asuntos políticos en un momento en donde los territorios de Roma estaban en desbandada. Esto hizo que el Papa Romano se inmiscuyese cada vez más en los asuntos del Estado, no solo del Imperio Romano, sino también en otros reinos emergentes en el rompecabezas de la Europa medieval. Buscando estabilidad política y seguridad y protección de sus enemigos, los lombardos, los musulmanes y otros reyes, León III, en el año 800 después de Cristo, corona a Carlomagno, poderoso rey de los francos establecido en las Galias, lo que hoy conocemos como Francia, como emperador del Sacro Imperio Romano. El papa coronaba a los emperadores de este imperio, pero era costumbre que el emperador aprobara a los papas elegidos. Como parte de los acuerdos, el emperador podría nombrar clérigos en todos sus territorios. Esta práctica vendría a ser muy nefasta, pues los nombramientos de posiciones clericales como obispos y arzobispos representaban una palanca de poder. Por un lado, el obispo o alto clero nombrado venía a controlar territorios y posesiones muy lucrativas que le permitían enriquecerse y llevar una vida muelle, cosa que corrompió a muchos prelados. Y por otro lado, los reyes que controlaban estos obispos tenían en ellos una alianza de poder que les permitía tener influencia sobre el Vaticano y contener el poder de sus nobles que habitaban sus territorios. La importancia de la posición permitió a los reyes y potentados vender estos cargos al mejor postor, y esta era una importante fuente de ingresos para estas coronas reales. Esta venta de cargos se llegó a conocer como simonía, en recordatorio del famoso Simón el Mago, personaje que aparece en el libro de los Hechos, tratando de comprar el poder del Espíritu Santo con dinero y es reprendido por el apóstol Pedro. Esta práctica hizo que los nombramientos fuesen codiciados no por aquellos que verdaderamente tenían una vocación de servicio a las almas de la grey, sino por hombres y poderes corruptos y mundanos que usaban cualquier palanca para llegar allí. No es de extrañarnos, pues, cómo la iglesia se llenó de líderes perversos que se corrompieron más que cualquier líder político sin temor de Dios. Estos prelados respondían al que los nombraba, y así se mantenía una lucha de poder entre Roma y los emperadores y reyes, ya que muchas veces el rey tenía más ascendencia sobre un obispo que el mismo papa. Por otro lado, en Roma también, la elección de los papas era controlada por las familias poderosas de Roma con mucho celo. Recordemos que el papa estaba haciendo, por las circunstancias históricas que ya describimos, una función política de balance de poder en Roma. Quien ponía un papa en la silla estaba controlando un inmenso poder político en el mundo occidental. Esto llevó al papado a un deterioro y a niveles de escándalo sin precedentes, y a tener allí muchas veces los caracteres más ruines y despreciables que podíamos imaginar. Otro evento de suma importancia fue la división o cisma dentro del papado que ocurrió en los siglos XIV y XV, en donde las rivalidades entre clanes de poder llevaron al papado de su sede en Roma a un exilio en Aviñón, en Francia, y a que hubiese en un momento determinado hasta tres papas reclamando al mismo tiempo ser los jefes de la iglesia, deteriorando más aún la confianza en el clero. Si bien antes el pueblo confiaba en la iglesia para su orientación moral y teológica, estos abusos y pérdida de credibilidad, sumado a otros eventos de flujo de ideas en Occidente que trataremos más tarde, hicieron que el pueblo de Dios perdiese toda credibilidad en estos agentes y desease que la iglesia fuese reformada buscando guía y orientación en las Sagradas Escrituras, cosa que antes era el manejo exclusivo de ese clero. En una entrega posterior estaremos tratando otras causas importantes por las cuales la Reforma Protestante llegó a ser demandada como un movimiento de cambio en Europa. En el día de hoy vimos la influencia de Constantino en la iglesia como una de las causas que llevó a producir la Reforma Protestante. También vimos el surgimiento del papado y toda la corrupción que trajo esto como otra de las causas importantes para el surgimiento de la Reforma Protestante. Así que por el día de hoy, esta entrega los esperamos hasta una nueva entrega. Que Dios les bendiga.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.